Hola a todas y bienvenidas a Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias éticas. Yo soy Mario.
Y yo soy Davinia. Y este es un programa con público.
A ver que se oiga. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias al SPAI Entenem Santa Coloma LGTBIQ+, que nos han dejado el espacio y se han portado súper bien con nosotras para que podamos hacer esto. Estamos súper bien acogidas, estamos nerviosas también y sobre todo, aquí no tenemos red de seguridad, la vamos a cagar y se va a notar, no voy a recortar demasiado, espero.
Esta soy yo preparándome.
También muchísimas gracias a todas las que estáis aquí, que nos habéis venido a ver y a escuchar y demás. Tenemos gente, caras conocidas y gente que no habíamos visto nunca, pero ahora sois parte de la familia del público de Historias de Poliamor. ¿Esto tiene algún sentido?
No lo sé, pero sigamos con la escaleta que me estoy desviando y ya
vale,
me
vale, vale, vale.
Bueno, aunque haya público, este programa vamos a intentar que mantenga la estructura habitual. Definiremos el concepto escalera mecánica de las relaciones y hablaremos con Valentina Ver. Antes de todo, eso sí, vamos a hacer una lectura de un texto. Este texto nos lo envió Esther desde Madrid y lo lee Mario porque yo lloro. O sea, yo lo he intentado leer, pero lloro.
Hola. Llevo tiempo queriendo contaros mi historia, pero no lo he hecho por no tener una relación experimental con el poliamor. Pero he pensado que igual hay más personas como yo al otro lado escuchándonos y quizá se puedan sentir también identificadas. Cuento mi haber con tres relaciones de larga duración a mis espaldas, todas ellas normativas, monógamas. De hecho, ahora mismo esa es mi situación. En todas ellas experimenté en algún momento indicios de enamoramiento hacia otras personas, aún estando bien con mi pareja. Me sentía muy culpable, no sabía por qué me pasaba eso si mi relación estaba bien y era feliz. Si lo hablaba con mis amigas, me decían que eso es que no les amaba de verdad, y me sentía peor aún conmigo misma ya que dudaba de mis sentimientos. Me preguntaba incluso si sabía en realidad lo que era querer a alguien. Acababa alejándome de esas personas nuevas por precaución. Nunca comencé una relación a distancia porque me sentía incapaz de mantenerla a largo plazo, sin sentir cosas por otras personas. Por poner un ejemplo, os contaré que mi pareja actual es una de esas personas de las que me alejé estando con mi primera pareja. Y con los años, nos volvimos a encontrar y me pude dar permiso para acercarme, ya que en ese momento estaba libre. Cada vez que empezaba una relación, pensaba que esa vez no me pasaría, porque era la persona adecuada, no como las anteriores. Pero me volvió a pasar. Conocí a alguien que me hizo sentir otra vez la misma historia en bucle. Me volví a sentir mal, culpable, confundida. Pero también habían pasado los años, me sentía más madura, más segura de mí misma. Y tenía clarísimo que quería a mi pareja muchísimo, pero que también sentía cosas por esta persona nueva. Fue entonces cuando empecé a indagar y tuve la suerte de, en estos años, se ha visibilizado un poco más la no monogamia. Me encontré con un artículo del blog de Sandra Bravo en el que entrevistaba a alguien que contaba su historia sobre su forma de vivir las relaciones desde un modelo más libre. Y me sentí tan identificada, tan comprendida, que recuerdo llorar. Era un llanto de alivio al ver que no estaba sola, ni rota, ni loca. Ahí empezó mi búsqueda devoradora de información sobre todo esto y di con vosotros que empezabais vuestro podcast. No me pierdo un programa cuando sale y por un ratito me siento parte de algo que tiene sentido para mí. Aún no he sido capaz de hacer cambios en mi vida. Os admiro a todos vosotros por ello. Me parece súper valiente y estáis abriendo camino a muchas personas como yo. De momento, he conseguido plantearme cómo me gustaría relacionarme y he sido capaz hace 2 semanas de contarle todo este jaleo mental a mi psicóloga, que ni siquiera ella me había atrevido a contárselo. No sé dónde acabará esto, pero adoro haberos conocido. Postdata, a mí también me gustan los juegos de mesa.
A mí me emocionó mucho la primera vez que lo leí.
Y yo estoy llorando ahora mismo.
Es que me sigue emocionando a día de hoy, sobre todo, bueno, por la historia y por las palabras bonitas que van dirigidas a nosotras y a todas las personas que hemos entrevistado en el camino. Por eso lo habíamos reservado para el día de hoy, porque es muy bonito, joder. También es muy bonito estar aquí con vosotras por primera vez haciendo esto en directo. Así que, Mario, ¿empezamos?
¡Empezamos!
Historias de poliamor.
No monogamias éticas en primera persona.
Hoy la definición que extraemos es la de la escalera mecánica de las relaciones. No es la primera vez que lo mencionamos, pero nos gustaría definirlo un poquito más. Davinia, ¿qué es?
¿Tú sabes cuando coges la escalera mecánica en el centro comercial y sabes a dónde te va a llevar? Pues esto es como lo mismo en las relaciones. Se supone que hay una escalera en la que tú te subes y te lleva hacia donde se supone que tienes que ir. Esto normalmente son ciertos pasos que se dan en una relación. Empezar a salir, tener sexo, presentarle a la familia, convivencia, perro, hijes, en adelante. Se supone que si una relación no hace ese camino, no es correcto. Y no es así. No tiene por qué ser así. Entonces, pues sería un poco esto, ¿no? Esta escalera en la que se supone que nos montamos hacia la que van las relaciones.
Sí, y yo en mi manía de recomendar libros que no me he leído, existe un libro que se llama Stepping Off the Relationship Escalator, que alguien en el público me confirme, por favor. ¿Vale? ¡Oh, esto es un comodín muy bonito que se puede utilizar!
Normalmente usamos Google.
Que lo trata bastante, bastante más en profundidad y que asumo que estará bien.
Sí.
Shame on me. Pero bueno, yo es que las únicas escaleras mecánicas que quiero que funcionen son las de la estación de Renfe en tren cuando vuelvo de noche, así que ponte tú a subir a las 12, ya verás. Pero bueno, vamos ya con la entrevista, que hoy hablaremos con Valentina.
Buenas, Valentina.
Buenas, Davinia y Mario. ¿Cómo estáis?
¿Nervioso? ¿Se nota?
Bueno, se os irá pasando, yo creo.
Sí, yo empiezo a tener calor.
Perdón.
Tiene toda la razón. Creo que va siendo hora. Bueno.
Describo para la gente que no está viendo, que es el 90%, que se está quitando la chaqueta. De hecho, está roja. Y le voy a decir porque se va a poner más roja y va a ser divertidísimo, lo siento.
Maldita sea. Vale, pues como esto viene siendo una entrevista convencional, habitualmente comenzamos pidiéndole a las personas que nos expliquen quiénes son. ¿Quién es Valentina Aver?
Pues Valentina Aver es una lesbiana, poliamorosa, viciosa, bastante zorra. No binaria, que le encantan los gatos, intolerante a la lactosa, que es una de las partes más importantes de mi identidad, yo creo, porque me condiciona mucho mi vida. Y,
¿lo comparto?
Sí, también lo siento. Y eso es un poco todo. Ya, yo creo que iréis descubriendo más cosas de mí, yo creo, en el transcurso del podcast. Pero yo, es como las cosas que tengo un poco más en mente de mí.
De hecho, ¿nos puedes explicar un poco cómo fue tu viaje dentro de las no monogamias?
Pues mira, lo venía pensando cuando venía para aquí, porque recuerdo el momento, de hecho fue en 2016, pero no recuerdo qué me inspiró, que eso es una cosa que me ha rayado desde, o sea, llevo 3 horas en la mierda pensando, pero ¿por qué?
Lo siento.
Sí, no, eso ha sido vuestra culpa. Sí, porque claro, yo recuerdo que yo tenía pues la típica relación monógama, exclusiva, lésbica, eso igual no es tan típico, pero claro, yo recuerdo que había tenido otras relaciones también monógamas antes, exclusivas y todo el rollo, y no me había planteado esto, ¿no? Y sí que, sin embargo, sí que me había igual enamorado de otras personas en el transcurso de la relación, o había sentido atracción o cosas así, ¿no? Pero no sé por qué, y te juro que me va a joder el de la tarde. En esa relación de 2016 sentí ese punto de decir, uy, esta persona me está atrayendo mucho y no está siendo como excluyente, ¿no? En el sentido de que no hace que la otra persona me deje de gustar.
Vale.
Y me quiero plantear el hecho de que pues, igual se puede buscar la forma de reestructurar esto, ¿no? Para poder llevar a cabo. Y es, ahí empecé.
¿Es posible que esto venga de una parte de madurez personal? De un punto de me estoy empezando a plantear cosas en mi vida porque, bueno, llegamos a cierta edad.
Uh-huh. Te veo que me estás ayudando.
Bueno. Estoy viendo todo. No sé, es por intentar sacarte de ese bucle.
Sí, no, yo, a ver, puedes, o sea, seguramente influyó. Lo que a mí me, me lleva un poco a preguntar por qué es el hecho de que tampoco yo creo que no tuve referentes. Uh-huh. Entonces, no entiendo, o sea, supongo que sí que sería un poco el tema de que me pilló en un punto, tampoco madurez, tampoco mucha, ¿eh? Porque tenía, pues yo qué sé, si fueron 7 años, 2016, pues 20 y pocos. Uh-huh. Entonces estaba apoyada, perdida. Pero sí, yo creo que puede ir por ahí, por el tema de escucharte mejor y de entenderte mejor.
¿Y el camino desde entonces, desde 2017?
Pues, claro, el camino mío vital en general no ha estado exento de tortura y de dolor, pero más allá del poliamor y del amor en sí, yo creo que ha sido... Creo que estoy en el momento más guay de mi vida. Uh-huh. Y entonces eso implica cosas muy buenas que os puedo contar hoy, pero también implica que vengo de un lugar no tan bonito. Uh-huh. Entonces, en la parte, digamos, que implica todo lo que viene siendo el amor y las relaciones, uh-huh, que no solo es amor de pareja, como está entendido, ¿no? Ha habido como muchos puntos de perderse y de no entenderse, de descubrir también la forma de construir mis relaciones, que yo tenía como que repetía muchos patrones que no me había dado cuenta. Yo soy una persona muy mami desde siempre, entonces como que mi tendencia era construir relaciones muy verticales con mis relaciones en general, amistades, parejas y demás. Entonces todo esto influye en la manera que también yo he construido mis vínculos poliamorosos. Uh-huh. Si quieres lo desarrollo.
¿Desarrolla?
Sí, yo iba pensando también el hecho de que normalmente los vínculos que yo he tenido que han sido poliamorosos, ajá, que igual os ha pasado también, siempre eran con personas que era su primera experiencia poliamorosa.
Me suena un poco.
Hoy nos vamos a pedir perdón muchas veces de parte a mí. Sí, sí, y claro, pues es un punto también que a ti te coloca en una posición de, ya no sé si decir de poder, pero sí como de autoridad, ¿no? De decir, uh-huh, enséñame cómo se hace. Y tú no tienes ni puta idea tampoco de hacerlo. O sea, realmente es una situación en la que tú te eriges como la gurú, ¿no? De yo he tenido experiencias y por tanto sé cómo se hace. Y igual, de repente, después de 4 años en relaciones poliamorosas, descubres que sientes celos o cosas así, ¿no?
Pero a veces, no, en mi caso, tal vez no ha sido tanto el erigirme como gurú como el cosas que a mí me han pasado, que ya he vivido y que sé que me hacen daño y que sé que a otras personas le pueden hacer daño. Por lo tanto, ya he tenido la precaución ante esto, ¿no? Pues a lo mejor que me digan, no pasa nada, pues esta noche me quedo a dormir. Y es como, ya, pero esto lo has hablado con las otras personas que están en tu vida. Bueno, lo he comentado por encima. Digo, bueno, pues primero lo hablas, de verdad, y luego ya hablamos de si te quedas a dormir, de si no, de qué vamos a hacer. Porque, bueno, pues porque yo me he encontrado en el otro lado, ¿no? A veces, y hay un poco de la precaución, ¿no? el pensar un poco más allá de cosas que te han sucedido, más y, que claro, el gurú.
Y justo ahí es donde yo ubicaba mi problema con el tema de la verticalidad, que al final tú vas... No sé si decir instruyendo, pero vas como dando una guía de, oye, lo que acabas de decir, ¿no? Por ejemplo, pero tú no sueles recibirlo a cambio porque la gente te ve como que sabes tanto, cuando no es verdad, que como que no recibes ese feedback de decir, que te digan, oye, esto igual no está bien, igual estás haciendo algo que no está bien, ¿sabes? Es como, bueno, esto es poliamor, son las reglas, ¿sabes? Como yo no tengo ni idea.
Es que igual desde fuera la imagen que proyectas a las personas con las que tienes estas conversaciones es que eres una persona súper segura, tienes clarísimo lo que estás haciendo, y en realidad creo que la mayoría de nosotros estamos intentando navegar como podemos en un mar de cosas, de sentimientos, contradicciones, Y bueno, evidentemente, los problemas con los que me encuentro yo ahora no son los mismos con los que me podía encontrar cuando empecé hace unos años. Que además tuve la suerte de que Davinia precisamente me inauguró en el poliamor.
Hola, Mario.
Me dio con una botella de cava en plan, ya está, ya eres poliamoroso. No, pero lo que quiero decir es que todos estos cuidados, no sé si llamarlo guía, porque técnicamente no lo es, pero sí que es verdad que tiene un espectro un poco más amplio o ve cosas que yo igual no me había planteado y hace que fuera bastante más sencillo. Pero es eso, te conozco y te conozco más ahora de lo que te conocía en ese momento y sé que hay un mar de dudas por detrás con los que a la vez que intentas aconsejar o acompañar, estás intentando no ahogarte. Bueno, al menos es lo que me pasa a mí también, ¿eh? No sé si...
Sí, sí, yo o sea, muchas veces lo ejemplifico, por ejemplo, con el... cuando como decías, ¿no? Con el tema de los celos. Cada vez que siento celos, claro, yo recuerdo cómo lo gestionaba hace 7 años o, bueno, no sé, o más. Y es lo típico de la profecía autocumplida, que era como me da celos, no sé qué, me va a dejar, me no sé cuántos. Y las cosas que hacía al final me llevaban a esa situación, a que esa persona, a sobresaturar la persona, a sobresaturar la relación, a sobresaturarme yo. A día de hoy, cuando siento todo eso, ya sé lo que puede ocurrir, entonces echo el freno, me paro, reviso, o sea, hago un montón de cosas antes que no hacía. Entonces, también es un camino de aprendizaje. Y es un camino de aprendizaje que enseñas también al resto de tus personas. No quiere decir que no tengas un mar de dudas, soy un mar de dudas constante.
Por suerte.
Sí, por suerte nos planteamos dudas y nos hacemos preguntas constantemente, claro, con todo.
Pues así estamos. Sí, sí, totalmente.
Nos has explicado que el contexto general en tu camino vital, global, de estos años ha sido complicado. Pero centrándonos más en las relaciones de pareja.
Relaciones, se puede decir eso aquí.
Se puede decir eso, ya, a veces yo también lo dudo.
Yo lo utilizo continuamente porque ya. Es una forma de reivindicar también el término, que es que no tiene por qué hablar de exclusividad.
Bueno, yo les llamo a mis compis. Ahora tengo compañeros de piso, tengo que aclarar. No, mis compañeros y mis compañeras se me empieza a hacer un poco difícil. Entonces, bueno, en tu vida amorosa, ¿sí? ¿Qué ha sido lo que te has encontrado más difícil?
Yo creo que lo más difícil, o si no lo más difícil, al menos lo más desquiciante, es la parte, claro, como decía, ¿no? Normalmente, no siempre, pero normalmente mis vínculos poliamorosos han sido vínculos primerizos para experiencias poliamorosas suyas, ¿no? Esto lo he dicho muy raro, no sé por qué, pero vaya, ya me habéis entendido.
Les has estado con la botella también, que tengo entendido, sí, que es el protocolo.
Sí. Entonces, claro, pasa una cosa que es el hecho de que cuando tú ya, en mi caso, por ejemplo, empezaba una relación, igual en el momento, por mi contexto y por lo que fuera, la relación tiraba hacia la exclusividad. Por ejemplo, panorama pandemia, yo me empiezo a enamorar y yo, claro, en ese momento pienso, igual si la otra persona tampoco está en el mood de plantearse que el poliamor es una opción o que las no monogamias le pueden interesar, pues igual no hace falta, ¿no? Y además, viviendo juntas, era como, pues ya, se hablará. Y claro, cuando tú construyes las relaciones exclusivas desde una perspectiva no monógama, ¿no? Que eso es un melón, el hecho de que la monogamia está asociada a solo estás con una persona y la monogamia es todo un sistema que va mucho más allá, que aquí todas habréis leído a la Vasallo, que lo explica mucho mejor que yo, pero claro, la persona que no ha tenido la oportunidad de plantearse esto, ella va construyendo su castillo, tal como nos han enseñado en Disney y estas movidas. Y cuando tú empiezas a replantearte en la movida de pues igual esto ya no me encaja tanto, la otra persona empieza desde cero. Cuando tú ya llevas un proceso mucho más asimilatorio, mucho más, ya no de esta relación, sino de antes, ¿no? Como es mi caso. Eso es lo más difícil, el empezar como el dar de alguna forma pasos hacia atrás, ¿no? Para poder acompañar. Claro, porque tampoco puedes forzar a la otra persona que acelere, porque es lo peor que puedes hacer para la otra persona y para ti también, porque al final, pues, si tú construyes tu relación en base a acelerar las de las otras personas y sus procesos, amiga, esto va a acabar mal, ¿no? Sí. Y además yo lo he hecho. O sea, a mí me ha pasado. Yo he sido como... Tengo una tendencia muy, muy marcada de acelerar procesos de las demás personas, ¿no? Porque soy muy empática, entonces sé detectar las cosas de las demás personas, pero hasta hace poco no era capaz de decir, vale, tengo este poder, pero vamos a utilizarlo para el bien, ¿no? No para acelerar y para hacer las cosas como rollo, no, esto es lo mejor para ti, yo creo, y te lo pongo delante y tú ya te apañas, ¿no? Entonces, pues por ahí yo creo que la cosa más difícil y también mi mayor aprendizaje ha sido el hecho de no acelerar procesos, entender los ritmos de la otra persona, también aprender a ser más contemplativa, que es una cosa que me ha enseñado mi psicóloga, que yo soy una persona súper de acción, de pasa esto, hago esto, o sea, lo resuelvo ya, no puedo estar mirando ahí, ¿no? Y ella me decía, tía, pues si tienes una casa y tienes un cuadro que está mal puesto, míralo. Míralo y disfruta el caos también, o sea, ve el mundo arder, no hace falta que lo arregles todo el rato, ¿no? Y eso yo creo que es lo que más me ha ayudado para luego poder ir construyendo una relación con la persona que quieres y que te apetece estar con ella y que realmente tiene muchas otras cosas muy buenas y además tiene la predisposición de hacer ese camino, ¿no? Pues para seguirlo y seguirlo estando lo más a gusto posible. Dentro de que es difícil, o sea, no os voy a engañar y no os voy a vender que es todo maravilloso, pero a mí de momento me está valiendo la pena.
He oído un O en el público. Me
ha alguien ha suspirado muy fuerte, ¿no? Además.
Y yo me estaba haciendo pat-pat porque estoy intentando contemplar el caos en mi vida. Y estaba haciendo como, ¿ves, Davinia? Se puede hacer.
Alguien lo está haciendo, ¿no?
Alguien lo está haciendo, entonces se puede.
Contemplando el caos y el abismo.
Tú mira el cuadro y relájate. Pero se puede arreglar. No, relájate.
Yo lo pondría recto, por lo menos. Eso sí que no puedo.
Oh, Dios. Sí, sí, sí. Acabo de darme cuenta de que has empezado explicándonos como lo que era más difícil y realmente lo has enlazado a un aprendizaje.
Sí.
Y realmente a lo que está siendo más bonito.
Sí. No lo más fácil, pero sí lo más bonito. Sí, sí. O una de las cosas. También es verdad que como que de alguna forma mitificamos el esfuerzo y el arreglar las cosas y el conseguir superar las cosas y a veces... Que era, o sea, aunque nos cueste reconocerlo, lo más bonito a veces es lo que pasa sin esforzarte. O sea, que de repente te encuentres a alguien y esa persona te entienda de primeras y construya desde cero. No tiene épica, es como ha pasado y ya está, ¿no? Pero te da un gustirrinín de estar, ay, hoy no tengo que pensar, hoy puedo disfrutar, hoy nos chupamos todo y ya está, ¿sabes? Sin tener que pensar.
Yo hago un símil habitualmente con esto, porque a mí me ha ocurrido tener relaciones... que simplemente ocurren y ya, y relaciones construidas. Y yo siempre digo que para mí hay como diferentes maneras, ¿no? Una es como dos placas tectónicas que se chocan, frum, construyen una montaña y ya está ahí. Entonces pasan cosas y se caen cuatro piedrecitas, pero la montaña sigue ahí, porque se ha construido una montaña que ha sido como algo natural. Entonces están las relaciones construidas, que tú vienes ahí y empiezas a poner cartas, porque las haces con cartas, y empiezas a colocar cartitas y de golpe y porrazo viene alguien, toca la mesa, se cae todo, y se corre, y tienes que volver a empezar a poner las cartitas. Entonces cada vez que pasa algo dices, espera, tráeme bambú, que lo necesito para aquí. Y es como ir construyendo y construyendo, pero al final empatizo mucho contigo con que esa construcción te da aprendizajes brutales, y no solo sobre la otra persona o sobre las relaciones, yo creo que a mí son relaciones que me han aportado mucho conocimiento sobre mí misma.
Y además, es como enlazándolo con el ejemplo que dices, tenemos un problema social que es que nos han vendido un modelo de familia y de estructura y de demás, y eso provoca que cuando nosotras nos enamoramos, ya como de entrada, tenemos la estructura pensada, rollo, yo ya tengo el plano de la relación que quiero, ahora lo que quiero es encontrar una persona que quepa, ¿no?
Ya tengo mi casa, ¿no?
Claro, exacto, ya tengo mi casa, ahora a ver a quién meto, ¿no?
Empezándola por las escaleras, supongo.
Exacto, sí, mecánicas, por si vienes por la charla. O no, puedes venir cansado, no hace falta que estés borracho. Pero yo creo que el problema normalmente es que intentamos construir sobre construido y eso es muy complicado porque hay estructuras que cuesta mucho de mover cuando ya están tan afianzadas y además hay todo lo que decía, un sistema que premia esas estructuras, ¿no? Porque al final, si tú te pones Malika y tú y yo tenemos un vínculo romántico poliamoroso basado en relaciones de cuatro personas, yo no te puedo acompañar porque si no me echan del trabajo, ¿no? Porque el sistema nos dice, no, si estás casada con una persona, esta persona puede dejar de trabajar determinados días o horas. Entonces, de alguna forma, como que todo está construido para que para que esta casa nos parezca bien y queramos meter a alguien, ¿no? Entonces, claro, lo que decías es muy, o sea, viene muy al hilo de lo que estaba pensando yo, que es que... ¿Tú has jugado alguna vez a lo de las cartas en serio? Es que antes estaba pensando, lo estabas explicando tan gráfico que digo, está jugado de verdad, sí. ¿Verdad? Y te lo han tumbado. Cuando...
Sí, muchas veces.
Veía el dolor en tus ojos.
Joder. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que hay veces que hay símiles que son como muy visuales, ¿no? Y este es como muy visual. Y lo de la estructura que viene hecha. Por eso muchas veces decimos que antes de construir tenemos que deconstruirnos. Es decir, hay que sacar los ladrillitos de la casa, hacerlos una montañita y decir, vale, ahora realmente ¿qué es lo que quiero hacer con esto? O sea, a mí me han dicho que lo que tenía que tener era esta casa. Cuatro paredes, el techo así, la escalera mecánica que me lleva a mi cama directamente por si vengo muy tarde.
Desde el metro, wow, me parece desde maravilloso.
En mi caso podría ser porque vivo en la parada del metro, rollo justo abajo.
Y a mí me haría feliz que vivo en un cuarto sin ascensor. La cuestión está en que es cierto que hay que... Y creo que es una de las partes más difíciles, porque tú conoces a alguien y te ilusionas y tienes unas, o sea, y tienes unas expectativas. Y todos y todas, cuando conocemos a alguien sin quererlo, tenemos esas expectativas de lo que queremos que ocurra con esa persona.
Sí, y para mí también hay una cosa importante, y volvemos a la casa, que igual tú tienes unos planos de una casa que quieres construir... Y que aunque encontrarás la persona que te encaja perfectamente con ese modelo de casa, una vez que está ahí, te das cuenta de que tú has planificado con la información que tenías en ese momento, pero que igual es simplemente el ideal de lo que quieres construir, no necesariamente lo que te va mejor. Y creo que hay que también tener la flexibilidad o capacidad de autoaprendizaje para darte cuenta de que, uy, igual he cometido un error. Igual esta casa que tenía súper clara necesitaba un cuarto de baño porque se me había olvidado.
Total, total. Y al hilo también de lo que habéis dicho, o sea, va una después de otra, cuando hablamos de construir para de luego construir, eso es un proceso que también se habla mucho, ¿no?, en las no monogamias, del hecho de alguna forma acabar con las dinámicas, ¿no?, que se nos han impuesto y que hemos absorbido como esponjas sedientas, pero... Mira, esto lo hablaba justamente con Sandra Bravo, que la ha mencionado Esther antes en el texto, que hay un punto en el que sí que es cierto que es obligatorio desde nuestra posición de construir cosas, porque el mundo no está hecho para relaciones así, pero cuidado con perdernos por el camino y perder nuestra salud mental y nuestras energías, porque hay que tener como encontrar un equilibrio entre las cosas que hacemos para cambiar lo que hay por dentro y las cosas que nos hacen sentir bien, aunque nos hagan sentir culpables a veces, ¿no? El tema de... Ahora no, igual no me viene ningún ejemplo, ¿no? Pero pensaba, por ejemplo, si hablamos... Me viene la construcción de la familia, ¿no? El hecho de... que la familia sea lo más importante, que sea como en la pirámide esté como arriba, ¿no? Yo estoy súper de acuerdo en que tenemos que acabar con ese modelo de familia que además está institucionalizado y que está preparado para que funcione, pero no significa que de repente dejes de hablar con tus padres, con tus abuelas y con no sé qué, porque al final tu mundo está sostenido también ahí y quizás si rompes con todo esto de golpe te quedas sin nada. Y te quedas con una mano delante y otra detrás. Y así no se construye tampoco nada, porque no tienes recursos. Entonces, ahí lo dejo, que no nos hagamos daño.
Si hoy no nos sale un podcast de poliamor, nos vas a acabar saliendo arquitectura como poco.
Exacto. Total.
Al principio de la entrevista has dicho que una de las cosas que te has encontrado es que tienes o sientes que con la gente más primeriza en no monogamias te buscan como consejo o ver qué hacer. Uh-huh. Pero vamos a hacer el ejercicio extraño de decir, te encuentras a tu yo misma de empezar en las no monogamias, ¿qué consejo te das?
Me has jodido, ¿eh?
Los viajes al pasado son siempre muy jodidos.
Es que no hace falta ni viajar al pasado, porque realmente yo en el presente necesito consejos. O sea, yo realmente a día de hoy no tengo una forma de vivir el amor que me satisfaga al 100% y que yo sienta, está todo controlado, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que sí que me diría a día de hoy es el hecho de llegar al punto... O sea, yo, por ejemplo, tengo muy interiorizado la cuestión de la pareja como la persona más importante. Y cuando hablas de poliamor, es como las parejas son las personas más importantes, ¿no? Pero sigue siendo como lo único que importa. Y las amistades y los vínculos que no son estrictamente sexo-románticos o románticos sexuales, no, es como que son importantes. Todo el mundo dice, no, sí, la amistad es lo más importante. Pero luego cuando estás jodida,
acabas
recurriendo en primera instancia y sobre todo en las personas con las que tienes ese vínculo, ¿no? Hablo de mí, ¿no? Igual vosotras no es vuestro caso.
Me pasa.
Pero, sí, ¿no? Entonces, yo creo que el consejo que me daría, porque ahora estoy como en proceso, ¿no? Y estoy empezando a construir vínculos con personas con las que no nos une a priori una relación sexual ni romántica, uh-huh, aunque pueda haber a veces cositas que pasan, pero estoy intentando el punto este de jolín, esta persona está intentando construir también conmigo, vamos a darle confianza, ¿no? Te dice, ¿necesitas ayuda con algo? Pídela. ¿Sabes? Porque yo no. Muchas veces sí que me dicen, si necesitas algo, me lo dices. Y es como, muchas gracias. A veces incluso lo pido, pero luego no sé aprovechar la ayuda que me dan, ¿no? Porque es como, si en realidad es que yo sé cómo hacerlo. No me va a entender, porque no vivimos en el día a día, porque las amistades no se ven día a día, porque eso está prohibido, porque solo tiene que ser la novia y el novio y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, yo el consejo que me daría es justamente. Ya, aprovecha las amigas que tienes, que te han costado un huevo encontrar amigas así, y disfrútalas también desde el cuidado, no solo desde el goce y desde el hacer planes para divertirnos, que está muy guay, sino también un, tía, estoy muy jodida, sos, ¿sabes? Sácame de aquí.
A veces mostrar vulnerabilidad con mucha gente es complicado. Uh-huh. Yo recuerdo que en una ocasión me dijeron, bueno, es que a ti no te cuesta pedir ayuda. Digo, sí, llevo muchos años de trabajo detrás hasta conseguir pedir ayuda y no sentirme mal. Y ahora me estabas explicando esto y estaba como sintiéndome algo reconocida, porque sí que es cierto que hay tres personas en mi vida que son como tres pilares para mí, que son las personas a las que denomino parejas. Pero hay muchas otras personas a mi alrededor que son muy importantes en mi vida y a lo mejor no las veo todas las semanas como lo hago con mis tres parejas, pero están ahí. Y hay personas a las que me paso meses sin ver, pero siguen estando ahí. Y si un día piden auxilio, o sea, voy a correr. Y si yo pido auxilio, sé que al final, o sea, que corren, están ahí. Pero llegar a construir eso... es complicado y para mí creo que ha sido muy importante construirlo desde la vulnerabilidad. O sea, el coger y decir, vale, ahora me abro y esto es lo que hay y esto es lo que soy. Pero es muy complejo a veces hacerlo si no sabes qué vas a recibir del otro lado. Y claro, lo que tú dices, ¿no? Amistades de jiji, jaja, he conocido a alguien, me voy de fiesta, me voy a un festival. Pero ¿hasta qué punto esa persona... con esa persona me puedo mostrar vulnerable, ¿no? O tengo esa vulnerabilidad.
Y también las expectativas que tú tienes, porque es como... Llegas, haces todo el proceso que acabas de decir y dices, vale, va, voy a pedir ayuda. La pides y es insatisfactoria. Tía, es que nunca se la habías pedido, ¿no? Que es como... A mí me pasa un montón de decir... igual llego hasta el final y consigo que esta persona me dé lo que le estoy pidiendo, pero no me lo da como yo quiero... Y es como, ¿ves? Si es que no. Y es como, claro, es que tienes que pedirle ayuda muchas veces hasta que esta tía tenga la noción de cómo pillarte en este punto, ¿no?
Y a mí me ha costado incluso mucho el hecho de ser capaz de pedir ayuda a las personas que son más cercanas, porque creo que tengo como muy interiorizado desde niño el tengo que ser autosuficiente con mis problemas. Entonces, incluso estando muy mal, en el fondo de mi cabeza lo que existe es el no, tú tienes que poder arreglar esto porque tú te has metido, te has encontrado con esto, pero tienes que ser lo suficientemente válido como para encontrar una solución a lo que te está pasando. Y al final acabo entrando en estos bucles de se me hace todo muy grande porque tiene que venir de mí. Si no, parece que la solución no es una solución válida porque no he sido capaz de hacerla yo solo. Y yo creo que ahora estoy en el punto de empezar a transitar o ser capaz, porque ya estoy siendo capaz desde hace unos meses o unos pocos años, de ser capaz de decir estoy mal, necesito hablar o necesito esto o necesito algo. Y yo creo que es de las cosas que más me han costado por eso, por esa interiorización del, no sé si llamarlo individualismo, del tú te has metido, tú te lo arreglas.
Y incluso te diría que es un poco incluso patriarcal, ¿no?
Sí,
son,
por supuesto.
Son mandatos de género de eres un hombre, tienes que aprender a montártelas tú solo. ¿Cuánta gente ha visto a su padre llorar y a decir no puedo más, es muy complicado, se tiene que acabar el mundo, ¿no? A no ser que sea un hombre que tenga igual, que se haya desviado un poco de los mandatos de género impuestos y súper firmes, es complicado que un padre pida ayuda, incluso que pida ayuda a gente que en una relación vertical esté abajo, ¿no? Como a una hija o un hijo. De decir, es que yo esto no lo puedo hacer solo. Es muy raro, ¿no? Y eso yo creo que desde la masculinidad se asimila muy fácil, es de las primeras cosas que se asimilan. Así que tienes curro ahí.
Buah, es que soy yo literal.
Hoy estamos teniendo muchos uy, soy yo.
Sí, ¿eh? Es verdad.
Bueno, yo creo que para cerrar la parte de conversación, no sé si hay alguna cosa que hayas descubierto en este camino que quieras destacar o compartir con la gente, alguna reflexión, un algo.
Seguramente sí, que me venga ahora a la cabeza.
Que te venga ahora a la cabeza, ¿no?
Sí, yo, o sea, hay varias cosas que yo creo que me han acompañado en este proceso que al final ahora igual las tengo más interiorizadas y al principio no tanto. Una de ellas es la cuestión que antes con el test maravilloso que habéis leído del poliamor para casados.
Esto no lo habréis escuchado porque solo lo ha podido escuchar la gente que estaba de público. Así que si volvemos a hacer una...
Haber venido, haréis más cosas en directo, ¿no? Algún día.
No lo sé, puede ser. Sí. Esto era un poco experimental.
Hombre, con el éxito que ha tenido, yo creo que...
Y si no, siempre podemos dejar el enlace de esta cosa rara ahí en la descripción del podcast.
Eso es. Pues... una de las cosas que primero te viene a la cabeza normalmente por los vínculos que yo he tenido, la gente que conozco, es el asociar el empezar o a transitar hacia una relación no monógama o poliamorosa con, no sé si decir con la promiscuidad, pero con el ahora puedo liarme con más gente, ¿no? Que es como la primera visión que tiene la gente desde las monogamias, ¿no? De decir, ¡buah, pero entonces ahora te puedes liar con quien quieras, ¿no? Vaya, ¡qué guay! Y es una cosa que yo no tenía tan interiorizada en el sentido de idealizarlo, pero sí que lo veía muy mío, de decir, es lo que me apetece, ¿no? Y si no pasa, es un problema. Y justo me pasó con la primera relación que intenté abrir, que cuando se abrió, la otra muchacha, o sea, la persona con la que yo estaba en ese momento... era una chica cis, delgada, rubia, ojos verdes, preciosa, tal. O sea, nosotras.
Yo misma, claro.
Sí. Y yo era una chica trans a punto, o sea, empezando a transicionar, que no encajaba demasiado en los cánones cisnormativos. Y lo que me encontré fue que ella, que lo del poliamor, como que bueno, empezó a follar como una coneja. Y yo, que...
¿Por qué siempre nos discriminan a los conejos? Nunca lo entenderé.
Pero yo lo veo algo bueno, ¿eh? Yo a tope con los conejos que follan. Alegato animalista, ¿sabes? De repente. Pero claro, yo me encontré con que yo, que quería vivir como justamente lo que ella estaba viviendo, no lo estaba pudiendo hacer porque al final el deseo pues tiene unos márgenes y la gente que estamos fuera de los márgenes del deseo pues nos comemos una mierda, ¿no? Entonces el aprendizaje que he hecho es también el entender que no, que eso es un aprendizaje muy común, yo creo, el no asociar poliamor o no monogamia con... es automáticamente vamos a follar como desquiciadas, ¿no? Uh-huh. Y eso me está sentando muy bien porque ahora, por ejemplo, pudiéndolo hacer o pudiendo planteármelo, es un... pues es que ahora no me apetece, ¿sabes? Con una persona que me gusta, que quiere, que me lo propone, que tal. Entonces, eso a mí me ha sentado muy bien.
Yo es que tengo la manía de que cada vez que me sale en cualquier plataforma cualquier tipo de contenido relacionado con tema poliamor, intento consumirlo, aunque sea terrible. Y ayer, de hecho, me vi una entrevista en la que hablaban de relaciones abiertas y poliamor. Y una de las reflexiones que hacían, que yo me quería tirar los pelos de la cabeza, era que decían que el poliamor es más fácil porque no exige autocontrol.
Es como un chiste.
En plan, no, porque no, es que quiere decir que nos tenemos que elegir cada día. No digo que la monogamia en algunos aspectos no pueda ser más complicada, pero...
porque es restrictiva.
Pero precisamente creo que no es una cuestión de autocontrol, ni mucho menos.
Pero es muy raro, ¿no? Porque normalmente la gente, la visión que tiene es al contrario, de, buah, yo no podría, es muy difícil el poliamor. Pues ¿no? Aquí la gente dijo, yo voy a decir lo contrario. Es curioso.
Es que lo estaba diciendo con la boca pequeña, pero es que el vídeo que me había salido era del podcast de Jordi Wild, entonces esto igual justifica un poco el contexto. Nunca más.
No era... muchos outs y mucha gente taparse la cara, no sé quién es. Me siento... ya lo buscaré en Google.
¿No sabes quién es?
No.
Wow.
Yo vivo en la inopia.
Traedlo.
Sé feliz, sí. Pero pues...
A un directo, además. Yo os invito a traerlo en directo.
Sería divertidísimo.
Mucho.
Yo creo que con esta no publicidad a Jordi Wild, que creo que tiene el podcast o de los podcasts en España más escuchados,
sí.
Pero estamos un poquito en las antípodas ideológicas. Ah. ¿Ves? Ya está. Dice que no tiene ni idea con la cabeza. Pero bueno, con este alegato a que igual el poliamor también es difícil. Despedimos la entrevista. Muchísimas gracias, Valentina, por tu tiempo, por toda la predisposición y por todo, porque ha sido nuestra conejilla de Indias y ha sido súper interesante. De Indias.
Os tengo que decir que aquí en la escaleta pone que qué interesante ha sido ver vuestras caras mientras nos cuentan la historia, pero no os estaba mirando porque me moría de vergüenza. Así que yo supongo que vuestras caras eran geniales durante toda la historia.
Tenía que escribir algo para imprimir aquí.
Eso sí, esta parte sí que la puedo hacer. Aquí pone, de esta entrevista me quedo, puntos suspensivos. Me quedo con sentirme identificada con tu camino. Con los aprendizajes, con la deconstrucción y bueno, con saber que no estamos solas y creo que aquí yo volvería a hablar un poco de la necesidad a veces de comunidad y de referencias. Así que nada, eso, me quedo con esa parte, con la de la construcción de la persona más allá de las relaciones.
Pues sí, a mí me ha parecido fascinante escucharte, aunque como no estamos como habitualmente, que es alrededor de una mesa, sino todas mirando hacia el público, tengo que asomarme para poder ver lo que explicas, pero es que me ha parecido maravilloso y también pues el intentar seguir tu camino y ver cómo lo has vivido, qué es lo que te ha resultado más complicado y esta especie de recapitulación sobre qué es construir una relación y hacia dónde quiere ir, es muy guay. Como hoy estamos en directo y tenemos a Valentina, en vez de haberla sacado ya de la entrevista, la dejamos por aquí en la mesa. Y además me parece que tiene un podcast que se llama La Respuesta a Todo, si no me equivoco.
Yes. Bueno, está parado, pero está.
Está parado. O lo tenía, o
está en algún sitio. Pero se puede oír lo que está hecho.
Exacto.
¿Cuál es la premisa, si la quieres explicar?
Sí, o sea, es parte de un proyecto, sí, sin enrollarme mucho porque es un poco largo, pero es un proyecto que parte de la idea de que a las tías trans nos hacen preguntas todo el rato iguales, ¿no? Es como, ¿te has operado? ¿Y tus padres cómo lo llevan? Cosas así, ¿no? Que a veces son muy limítrofes con la gente poliamorosa, ¿no? Porque son preguntas muy parecidas. Entonces, claro, normalmente las tías trans que yo conozco y yo estamos un poco hasta el papo de estas preguntas. Pero llegaba un punto que pensé, si siempre nos hacen las mismas, es que hay una inquietud no resuelta que hay que abordar, ¿no?, de alguna forma. Y pensé, pues en vez de que me lo pregunten en un bar mientras estoy ligando con alguien, ¿no?, que es más pereza.
Es un ligus interruptus, perdón.
Totalmente, sí, sí. Pues vamos a crear un espacio, ¿no?, en el que aquí sí me podéis preguntar lo que queráis, ¿no? Y entonces, pues a través de eso, pues doy charlas hablando sobre... O sea, que es como, doy una chapa de 10 minutos y una hora y media que la gente me pregunta cosas, ¿no? Tope de... O sea, lo más íntimo que te puedas imaginar, ahí me lo preguntan. Y el podcast va un poco de lo contrario. O sea, traigo a otras chicas trans o personas no binarias que están en el espectro femenino y hablamos de todo lo que hay más allá de lo trans, que es como lo que nos estamos perdiendo por las puñeteras preguntitas. Y en ese sentido, esto es casi exclusiva,
wow.
A finales de año saldrá el libro La respuesta a todo lo que preguntarías a una tía trans con la editorial de Gales. Así que ya cuando lo tenga publicado, os aviso, os lo mando y haced con él lo que queráis.
Perfecto. Leerlo.
yo lo he pensado más, o sea, yo cuando lo empecé a escribir lo pensé como para tener un artefacto físico que lanzar a la gente cuando me pregunta cosas. Es mi principal motivación. Luego dije, y que lo lean, de paso, ¿no? Pero sí.
Que se les abra por alguna página interesante.
Exacto.
Parece que esto estaba como pactado para hacer promoción, pero en realidad ha salido todo muy orgánico, así sí, que muchas gracias por explicarnos esto. Total, que como eres una experta respondiendo dudas y hoy tenemos público, la idea era intentar abrir la conversación hacia que nos hagáis preguntas. Hemos preguntado también por Instagram qué cosas queríais saber sobre nosotras, sobre nuestra entrevistada, y si alguien quiere coger y salir aquí, que levante la mano y se acerque, y si no, pues algo haremos. Va, ¿algún voluntario?
¡Tenemos un voluntario! ¡Yuhu!
Buenas. Antes has comentado que cuando empezó la pandemia y por la relación que tenéis en ese momento tuviste el planteamiento de decir, bueno, ostras, si la otra persona pues le da una cierta importancia a la exclusividad y es un compromiso que puedo tener o lo que sea. ¿Era la primera vez que te lo planteabas desde que empezaste en las no monogamias?
Dos cosas. Una, no entiendo por qué esta persona tiene la voz más radiofónica que nosotras.
Lo sabemos.
Muchas gracias por tu pregunta y por decirla en voz alta, por no haberla escrito.
Luego habrá el bis del podcast, sí, el cual es él leyendo la Biblia o yo qué sé, cualquier cosa.
El audiolibro lo hará él, mi audiolibro. Sí. La primera pregunta, o sea, lo que me preguntabas. Sí, me ha pasado más veces. O sea, yo desde que empecé con las no monogamias, yo creo que en general... las relaciones las he construido siempre con el mismo patrón, que es, tengo una relación, bueno, estoy soltera, conozco a alguien, empezamos, esa persona no se plantea las no monogamias, digo, bueno, pues me gustas mucho, vamos a intentarlo exclusivo, spoilers haré mal, y entonces es como siempre el mismo proceso, soy idiota. Entonces, una vez ya nos damos cuenta que igual la estructura no funciona, abrimos... empiezan a aparecer más vínculos, esos vínculos cogen importancia, se van deshaciendo porque al final pues la vida es complicada y cuando ya vuelvo a estar en un punto en el que no tengo relaciones, tiendo a empezar otra vez el mismo patrón de nuevo. Entonces, esta vez ha sido la última, pero ha habido más veces. Sí, sí, sí.
Vale, no, era principalmente eso porque sí que he oído más casuísticas parecidas en las que después de, a veces la primera vez es un vale, esto no funciona, o sea, al final siempre acaba reproduciéndose el mismo patrón, los mismos problemas.
Sí.
Pues muchas gracias.
Si tienes otra pregunta, me encantaría escucharte más.
De momento no.
Vale, ves pensando.
Vamos a pasar a las preguntas que nos han enviado por Instagram.
A ver, una de las preguntas que yo creo que es la más fácil de contestar es ¿cuándo vamos a ir a Venezuela? Lo siento, todavía tenemos que pagar los micros, con lo cual es difícil. Tardaremos, seguro. Si esto ocurre, ya avisaremos. Y ahora vamos con el resto de preguntas que se pueden desarrollar un poco más. Una de ellas es, ¿qué es lo que os reafirma a seguir relacionándoos de esta manera cuando llevas una temporada de mala racha y sientes que no puedes con las gestiones? Yo antes la he respondido así espontáneamente, ha sido pensar en las buenas rachas y no olvidar que existen, porque si no me desespero.
El proyectar, ¿no? Proyectar lo bueno.
El recordar que hay, que probablemente después de tanta gestión haya un momento de paz, porque los ha habido antes, no olvidarlos, ¿no? A veces el tener una agenda para contar realmente cuántos días han sido muy malos, para después darte cuenta de que de los 365, pues han sido 65, no 300.
Sí, también hay como que hacer el ejercicio que a veces cuesta mucho, de que hay que entender el hecho de que cuando tú tienes una relación y la relación no funciona o no está funcionando o está pasando por una mala racha, lo que sea, la relación y los problemas que te enfrentas no se originan únicamente en la estructura de la relación en sí, sino que son problemas que tienen que ver con algo mucho más grande, que tienen que ver con el género, con el capitalismo, con el racismo si te atraviesa, ¿no? Con un montón de cosas que al final hacen que tus relaciones se encuentren con obstáculos, ¿no? O con la familia mismamente, ¿no? Entonces, sí es, no, es perfectamente lógico y legítimo que te genere dudas el pensar, igual esto no funciona porque el mundo no está hecho para esto.
No sé por qué, si es súper fácil, aparentemente.
Ya. Bueno, ya, también le invitaréis a esa persona. Pero eso es el pensar que no solo el poliamor es difícil, es que la vida es difícil y no por eso dejas de hacerlo, ¿no? Y de intentar construir de la manera que tú sientes que es tu manera, aunque eso sea líquido y vaya construyéndose de una forma distinta cada vez.
Pues sí.
Mario, ¿algo más que aportar?
Aportar que es que realmente creo que hay que tener en cuenta lo que has dicho tú. Es decir, que es cierto que hay malas rachas, pero el mundo no se para. Y está bien que tú sí que decidas igual decelerar, frenar, contemplar un momento donde estás y ver qué es lo que quieres, pero es que no... Es lo que decía Valentina, la vida es complicada. No sé, no estoy hablando sin decir absolutamente nada, me parece maravilloso.
Es genial, a mí me encanta oírte, así que... Vale,
la siguiente. Pero bueno, perdón. Simplemente a lo que quería ir es que... por supuesto que hay momentos complicados y momentos difíciles, pero es que al menos yo esta es la elección. Esto es lo que quiero hacer y sobre todo no es necesariamente lo que me viene mejor, simplemente es la forma de relacionarme en la que creo. Entonces, no es una cuestión únicamente de mi beneficio personal, sino es una cuestión casi ideológica.
A mí, si me permites, como hacer el apunte del que acabas de decir... Si lo trasladas a cualquier otro campo, yo pienso, si a mí me dicen, con lo complicado que es ser lesbiana y lo discriminada que estás, ¿por qué no dejas de serlo? ¿Sabes? ¿Por qué no dejas de hacer el lesbianismo y te le pasas como a lo fácil?
¿Y has pensado en no ser lesbiana, por ejemplo?
Bueno, se me pasaría rápido si lo pensara. Solo hay que veros. Pero sí, no. Es como que suena absurdo, ¿no? Es como, pues igual... Hay etapas en las que pienso en no relacionarme tanto y tener un tiempo más de aislamiento para ver qué está pasando, pero en ningún momento, o sea, si bien está bien que cuestiones tu modelo relacional y tu forma de existir, llegar hasta el punto de pues me vuelvo a meter en el armario, uh-huh, pues igual no es lo más inteligente por nuestra parte.
Ya, es que ahora tenemos un podcast en el que hablamos de esto. Tú imagínate, después de...
No vuelvo al armario,
después de los créditos, es decir, después de su historia en poliamor, Mario y Davini decidieron volver a la monogamia.
No.
Esto es first date, ¿no? Casi. Al final. Vale.
Y la última pregunta que traemos es, estoy empezando mi primera relación poli. ¿Es normal estar a la defensiva de que una persona me pida dejar a la otra?
Pues no sé, a mí, muy normal no me parece que...
A mí muy normal no me parece nada, por lo general, ya, pero
sí,
en la vida.
En la general, en la vida. Pero yo entiendo que cuando estás empezando en cualquier cosa en tu vida, estás de los nervios. O sea, y hay muchas cosas que te hacen saltar y estás muy vigilante. Lo que, si realmente las personas con las que te estás relacionando quieren realmente relacionarse de la misma manera o de manera similar a la que te quieres relacionar tú, es decir, si realmente esas personas consideran que la no monogamia es el modelo en el que quieren vivir sus relaciones, no entendería que uno te pidiera dejar a otra persona, o sea, que una persona te dejara, pidiera dejar a otra persona, a no ser que hubiera, pues, una violencia o algo feo de por medio, que alguien te coge y te diga, oye, estás sufriendo maltrato, sal de ahí, ¿no? Otro concepto pues no lo contemplaría.
Sí, supongo que lo suyo sería que puedas señalar si realmente ves que la otra persona se está relacionando con alguien que puede tener componentes que se puedan considerar líneas rojas, informar o decir, oye, he visto esto, y sobre todo antes habiendo hecho el trabajo de asegurarte de que no son las inseguridades que están hablando por ti, que de repente están empezando a encontrar cosas en la persona con la que se empieza a relacionar tu vínculo. Pero una vez hecho eso, si realmente esas red flags están ahí, se puede informar, se puede decir, pero creo que vetar una relación no es la solución porque tampoco va a ir a ningún sitio. Es decir, en el fondo es otorgar un poder a la persona para que decida con quién sales y con quién no. Nos falta mucha información sobre este caso, no sabemos las circunstancias, pero creo que como reflexión general podría ser algo así.
Y yo también.
Y tú también.
Bien. Bueno.
Yo creo que nos despedimos con este momento tan de bajón, que es el mejor para hacerlo.
Así todos con cara de ultratumba. Bueno, nosotros nos despedimos de aquí, o sea, nos despedimos de aquí, de este lugar tan bonito. Volveremos, seguro. Hay exposiciones y un montón de cosas. Entrar en su Instagram, siempre están haciendo algo esta gente. O sea, es genial el espacio, ellos y todo.
Así que muchísimas gracias al Spy Entenem Santa Coloma LGTBIQ+. Por acogernos, invitar a la gente que venga, a que vengáis. También a vosotras, al público que estéis aquí. Muchísimas gracias.
Y ya solo recordaros que, bueno, tanto a las que estáis aquí como a las que nos estáis escuchando desde casa, al coche o donde sea que nos escucháis, que nos podéis seguir en redes, enviarnos vuestras historias, darnos estrellitas en Spotify, comunicaros con nosotras, que solemos estar muy disponibles.
Y nosotras nos despedimos con la canción Todo el rato de Mafalda, a quien agradecemos su permiso para poner estos temazos.